In nome del Padre, del Spirito Santo, Dios ti salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita dos mujeres, bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Ven Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Y tu Espíritu serán creados. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo, dándose gustar todo recto, según el mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Vuestro Señor Guadalupe, San José, Santa Angela Loyola, Santa Faustina, dice la Biblia, dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de burlones, mas le agrada la ley del Señor, y medita su ley de noche y de día. Es como árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo, tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace le resulta bien. No sucede así con los impíos. Son como parques llevados por viento. No se mantendrán en el juicio los malvados, ni en la junta de los justos los pecadores. Porque Dios cuida el camino de los justos y acaba con el sendero de los malos. Sentados. Dos ideas sobre este Salmo. Uno es, nosotros somos como un árbol. Un árbol puede ser seco, muriendo, árido, muerto. Este árbol se va a cortar y echar en el fuego, dice Jesús, ¿no? Por eso, si nosotros venimos a la misa, comulgamos, rezamos el rosario, hemos hecho los ejercicios, vamos a pláticas, debemos producir frutos, ¿no? Si no, yo cuestiono, si uno comulga cada día y no produce frutos, ¿qué está pasando, no? Uno recibe tanto, tiene que dar. El día del juicio va a ser más severo nosotros. Porque hemos recibido, obviamente, millón de veces más de personas católicas que no es practicante. Por eso no se enojen conmigo, pero tenemos que producir frutos, ¿no? Y buscar las maneras de no ser como lo que lleva de proviento, ¿no? Oigo una palabra y yo sé que Dios quiere que yo haga algo, pero yo me quedo con los brazos cruzados, ¿no? Eso me da miedo, ¿no? Me da miedo. Porque aquel que recibe mucho tiene que dar mucho. Es decir que yo he venido para consolar los afligidos, pero incomodar a los locos, ¿no? Es bueno tratar de movernos más adentro y dar más. Dar más. Nunca decir basta. Bueno, la primera parte dice junta, no estar en la junta de los burlones, ¿no? Examinar tu vida social. A veces uno se acerca a Dios y tiene que dejar amigos del pasado. Porque no funciona. Mejor cortar esas relaciones y establecer amistades nuevas, más espirituales, ¿no? Perché il tempo è corto. Versi 1 dice, io mi chiedo che questa persona eventualmente lo va a convertire. Può essere. Però stai invertendo talvez 200 ore con questa persona. È molto. Vale la pena? Io penso che no. Io penso che non vale la pena. Mejor platicare con una persona abierta, sembrare la semilla, che produzca bene, e questa persona che sta abierta va a toccare altre 10 almas. È questione di discernimento. Una vez una mujer vino hablando con un pariente que es ateo y está hablando mal de la religión, hablando mal de Dios, hablando mal de todo, ¿no? Y ella quiere tratar de convertirlo con tal vez cartas y todo. Oye, puede. Pero es mucho tiempo. La intención no es mala. Pero tal vez el uso del tiempo se puede emplearlo mucho mejor. No es malo tratar de buscar una beca perdida. Pero si yo estoy formando tres pastores en un grupo que ellos van a tocar 100 personas, siempre es el Magis de Santo Ignacio. ¿Dónde podemos hacer más? Y no quedarnos conformes donde estamos. Constantemente, como dice Cardinal Newman, debemos constantemente ir cambiándonos, ¿no? En proceso de conversión que es constante. Hasta la muerte. Claro que su apostolado empieza en su familia, con sus hijos, pero ese es obviamente el lugar donde tiene que trabajar más, cuando todavía tienen los niños bajo el mismo techo. Una vez que tienen 18 años, ya, ok, ustedes han hecho su parte. Hasta los 18 años, ¿no? Nosotros a los 18 somos 9, todos salimos de la casa a los 18 años. Muy diferente que la cultura latina, ¿no? Yo pienso que tiene cierta ventaja porque uno tiene que volar. tiene que proveer, ¿no? Uno tiene adulto que tiene 30 años y todavía son niños, ¿no? Es triste, ¿no? Nunca va a crecer, ¿no? Un hermano mío para ser doctor, otro para luchar en ir en Afganistán, otro para casarse en 8 hijos, ¿no? Hay cierta ventaja cuando uno hijo, 18, 20 de la casa, ¿no? Te voy a apoyar para sacar tu título, pues venir a la casa, pero hay reglas aquí, las reglas que yo pongo, ¿no? Llega a tener hijos, tiene 25, 30, 32 años y todavía son como niños, ¿no? nunca va a aprender de ser autosuficiente, ¿no? Ok, entonces serían dos interpretaciones del Salmo. Uno, hay que producir frutos y sentirse llamado de dar más. No dar menos, sino dar más. Yeah. Y otro es, no me junto con los burlones. Examinar nuestra red social, podemos decir, usando el idioma moderno, ¿no? Nuestros contactos sociales para ver si una amiga que tuvimos, cortarla, basta. Acabar con ella. Todo lo que estoy diciendo hoy es puro Santo Ignacio, ¿no? Y puras enseñanzas, ¿no? Es dos ideas, ¿no? Discernimiento y el magis. Magis, ¿qué significa? Es el latín por el mayor gloria de Dios. Mayor, no menor, mayor. Y discernir si esta relación social es una rama seca y muerte, podar y terminar. No digo que no tenga que ser celo por los pecadores empedernidos o pecadores lejos, pero se ve que no hay cambios, no hay resultados. Yo pienso que nuestro tiempo es muy importante. No sé ustedes, yo tengo un año más que el año pasado, no sé ustedes, ¿no? Estoy un año más cerca de la tumba, ¿no? Yo soy muy consciente de esto, ¿no? Yo vivo 80 años, ya viví más que 75% de mi vida. Estoy de la otra parte del puente, ¿no? Ustedes tal vez no, pero yo sí, ¿no? La vida es muy corta, ¿no, María?
Sí,
¿Mm? La vida es corta, corta, ¿no? Y queremos decir que todavía tenemos 22 años, pero no es cierto, ¿no, Coralia? No podemos regresar al reloj, ¿no? El reloj nunca va counterclockwise, ¿no? El reloj siempre va en esa dirección, nunca va atrás, ¿no? Que sepa yo, ¿no? Bien, programa de televisión Time Tunnel, donde podría tocar un botón y regresar al templo de George Washington, ¿no? Pero es nada más que ficción, ¿no? No es realidad, ¿no? ¿Amén o oh me?
Amén.
¿Amén? Ok. Que vamos a seguir leyendo. El documento del Santo Padre. Es un documento apostólico, un documento de misioneros. Debemos ser misioneros. Sería bueno tratar de comprar una copia, ¿ok? Comprar una copia, ¿no? Estamos casi al final, pero sería bueno leerlo cada año, ¿no? De los documentos misioneros, ese es mi favorito, ¿no? Y paso una hora explicando un número. Y si no han visto la película sobre el Papa Francisco, trata de verlo, ¿no? Y comprar el DVD, si no. Ok, ¿le gustó?
Muy bueno.
Sí.
Muy bueno.
Excelente.
El documental,
¿no? Buenísimo. Sí. Pero eso va a salir probablemente en DVD, pero fue excelente, ¿no? Papa Francisco. También está hecho en español italiano. Habla más italiano y no, hablan un poco en inglés, en las Naciones Unidas, sí, habla, su inglés es pasable, ¿no? Pero habla español, porque el Papa es de Argentina, su idioma es español. Y habla italiano, su italiano es perfecto, ¿no? Yo hablaba italiano muy bien hace muchos años, ¿no? Por falta de la práctica, uno pierde, ¿no? Que le dice el Papa, la misión en el corazón del pueblo no es una parte de mi vida o un adorno que me puede quitar. Si le gusta por mujeres, no es un cosmético, ¿okay? Cosméticos, ¿no? O aretes uno puede sacar, igual tú eres la misma persona, ¿no? Tú puedes vivir sin aretes, ¿no? Pero sin, no puede vivir sin el corazón. Aretes son cosméticos, ¿no? Corazón es esencial. Esencial. Quita, es un adorno, puede vivir. Tal vez un poco menos bonita, ¿no? Pero uno puede vivir, ¿no? Pero uno saca el corazón, muere, ¿no? ¿Coraya? Sí, padre. Ok. O un adorno que me puede quitar. No es un apéndice. ¿Sabe que un apéndice? Por ejemplo, yo escribo libros, ¿ok? Soy escritor, ¿no? El apéndice es lo que tiene atrás del libro mismo, ¿no? Pues un libro puede existir sin apéndice. Apéndice como un adorno cosmético, ¿no? Ayuda un poco para embellecer el libro, ¿no? Dedicado a mi mamá, mi papá, mi perro, mi gato, ¿no? San Antonio, ¿no? No es un apéndice un momento más de la existencia. Sí. Iba a poner eso, decir $10, ¿no? A la aduana, ¿no? Entonces el Papa está diciendo que la misión es algo esencial para nuestra vida. Esencial. No, algo insignificante, algo esencial. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser si no quiere destruirme. Eso es fuerte. Eso es fuerte, ¿no? Entonces el Papa nos detiene aquí. ¿Qué tipo de misionero soy yo? Es lo que está diciendo. Floco, tibio, dormido, inactivo, lleno de inercia. Esperemos que no. Sin olvidar que Los Ángeles es la diócesis más grande en el país. Cuando estuve con el obispo y muchísimos sacerdotes, el hombre que nos dio la plática dijo que la diócesis más importante en el mundo, Los Ángeles. En el mundo. Uno, porque hay millones en multiculturalidad. Hollywood, centro de comunicación. Si evangeliza hoy día, televisión, radio, internet, ¿no? Ese es el mundo de comunicación. No vivimos en el año 1500, vivimos en el año 2018, ¿no? Yo soy una misión, dice Papa Coraglia. Yo soy una misión. En esta tierra. Y para eso estoy en este mundo. Yo misionero. Uno de los más grandes que tuvimos el siglo pasado fue un hombre que se llama Fulton Sheen. Arzobispo, es venerable ya. Fulton Sheen. Y cualquier persona educada, es un grupo muy educado aquí, debería conocerlo y haber escuchado o leído alguno de sus escritos. Juan Pablo II lo admiraba tanto que al final de la vida, cuando vino a Nueva York, St. Patrick Cathedral, dijo que escribiste muy bien. y confió de la iglesia. Juan Pablo quería estudiar inglés de fucking chin. No sé si quiere aprender inglés, ¿no? Es muy elevado, pero si quiere hablar muy bien inglés, escribir bien fucking chin, que es lo mejor. Sería lo Shakespeare de los Estados Unidos, ¿no? En el mundo intelectual, cultural, filosófico, teológico. Pero él da un principio para ser misionero. Él dice esto. First come, then go. Then, luego, vaya. Then, vaya. First come, then go. Primero ven, o vengan, luego vayan. Puede darle otra interpretación, un poco más amplia, si me da permiso, es la vida contemplativa. Luego la vida activa. Luego otra idea es María. ¿Sí? Marta. Entonces, contemplativa hay dos dimensiones de la vida contemplativa. En nuestra casa tenemos muchos cuadros de cosas santas, ¿no? Uno tiene una, subiendo la escalera, para ir a los dormitorios, hay una foto de Juan Pablo II. Y él está bañado en luz, y él está mirando abajo con el libro, está estudiando. Está estudiando, ¿no? Entonces, una dimensión es orar, y otro es estudiar. Es la dimensión contemplativa. Claro que tiene que ser la hora santa. Tiene que rezar. Tiene que ir a misa. Tiene que rezar rosario. Tiene que hacer su examen diario. Todo esto. Pero de gran importancia también es la parte académica de los estudios. Tal vez es donde fallamos. Tener un plan donde estamos estudiando otra vez, constantemente la fe católica. Hay un estudio, respecto al estudio, yo pondría general y universal. Se aplica a todos. Todos deberíamos conocer más la Biblia. Leer la Biblia. No me digan que le gusta Marcos capítulo 17, porque son más de 16 capítulos en Marcos, ¿ok? No tiene que ser, me gusta Marcos capítulo 17, existe, nada más que 16 capítulos. Es una manifestación que no conocemos la Biblia, ¿no? Biblia y además el catecismo. Cada uno debería estudiar el catecismo y la mayoría de las personas aquí son catequistas. Son catequistas o eran catequistas. ¿No, Teresa? Muchos son catequistas aquí. Conocer y conocer catecismo es un fundamento. Yo empecé a leer otra vez de UCAT. UCAT es muy bueno. Es un resumen del catecismo de la Iglesia Católica. Es corto, es da la esencia, ¿no? Quiero regresar a leer los documentos del Vaticano II con el tiempo, ¿no? He leído, pero hay que refrescar la memoria, ¿no? En el catecismo da un resumen de lo que nosotros debemos conocer en la fe. Catecismo tiene la parte dogmática, hay la parte moral, hay la parte de los sacramentos, y hay la parte de la oración. Es un muy buen resumen de la fe católica. ¿Sabes usted qué significa la parte dogmática? Es una palabra que oí, pero no entiendo bien. Sería el credo que rezamos la misa el día domingo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Explica quién es Dios, la Santísima Trinidad. Bueno, la parte moral, ¿cuál es? Y la virtud teologal, sí. La virtud moral, sí. Las bienaventuranzas, ¿no? La formación de la conciencia. Luego los sacramentos. Los sacramentos, entendemos los sacramentos, pero en profundidad, yo lo dudo. Debemos algo, pero tal vez una manera muy superficial. ¿Cómo uno puede entender qué es la Eucaristía y no va a querer venir a misa cada día? Para mí es una falta de fe, falta de entendimiento de la grandeza de la Eucaristía. Otro día estaba escuchando a Radio Católico y escuché algo que me hizo mucho sufrir. Fue, yo pienso, en el estado de Texas, que decía que en varias en una iglesia se encontraban muchas hostias en la iglesia, ¿no? Disparamadas en la iglesia, ¿no? En los misales y libros y un sacerdote llamó para hablar con el otro sacerdote, dijo que había uno pegado en la pared del baño de las mujeres. Qué triste, ¿no? Y el sacerdote dijo, yo puse todas las hostias en el ostensorio. Y no me dijo, padre, yo quiero consumirlas. ¿No? Que lo hagas, ¿eh? Yo pensé que no es maldad, no es maldad. Si fuera maldad, es excomunión de la iglesia, ¿no? Son cuatro comuniones que inmediatamente excomulgado de la iglesia, ¿no? Tiene que ir al Papa para pedir permiso. Porque si hace a propósito, es Jesús. Es muy serio, ¿no? Por esta razón, en cierto sentido, como la lengua tiene una ventaja en ese sentido. Pero explicaba el sacerdote en su programa, si uno comulga en la mano, tiene que consumir la hostia frente al ministro. Es en las rúbricas. En el roco, ¿no? Y a mí casi me causa pánico de ver a una persona caminando con la hostia, ¿no? Y hay varios ministros aquí. Ustedes, si ven eso, usted tiene que seguir a la persona. Y hay varios ministros aquí, ¿no? Tiene que seguir a la persona. No dejarlo caminar con la hostia a su lugar. Hay misas satánicas también. Hay satanistas que buscan la hostia para profanarla. Pero yo noto en general, la gente que viene a la parroquia aquí está bastante bien educada, pero cuando tiene bodas o a veces eventos, agarra la hostia, sí. No tiene, en general, no tiene modales en la manera para comulgar, ¿no? Ok. Lo que estamos enseñando a los niños es dos semanas, ¿no? Venir con manos juntas en la reverencia, cuerpo de Cristo, amén, comulgar. Regresar. Yo lo que estaba pensando por dos días, Teresa, y quiero escribir otro libro, pero pequeño, ¿no? Y el libro sería un libro de comunión y de preparación para la comunión y acción de gracias por los niños. Que Dios me dé luz, ¿ok? Y va a ser, ejemplo, ok, rezar Padre, Ave, Gloria, luego, como tres oraciones cortas antes de la misa y tres después. ¿Buena idea?
Sí, Padre.
Con letras grandes, como fotos, porque uno puede Google Images. Images son muy buenas hoy día. Hay malas, pero arte clásica, híjole. Porque, fin de cuentas, hay adultos, hay personas que van a misa diaria, después de comulgar, no saben qué hacer. Hace mi causa, hace comunión diaria, no están mirando el padre, porque el padre está dormido, ¿no? No está dormido, no, híjole. ¿Sabe por qué yo hago eso? Yo quiero platicar con Jesús y quiero darle buen ejemplo para ustedes. Pero no estoy dormido. No estoy dormido, ¿no? A veces estoy cansado, pero estoy platicando con Jesús. Y la oración de la niña va a ser tres oraciones muy, muy sencillas. Uno es, Jesús, te amo mucho, yo quiero amarte, Jesús te doy mi corazón. Ya, una oración. Jesús, te doy gracias, tú me has dado tanto, te doy gracias con todo mi corazón. Luego, Jesús, bendice a mi mami, mi papi, bendice a mi hermano, ayúdanos a llegar al cielo. ¿Qué pasaría si los niños dijeran eso después? Van a ser santos. Ya tengo escrito las oraciones aquí. Embellecerlo, agregar algunos adjetivos, algunas ideas más, ¿no? Ya lo tienen. ¿Qué son los días antiguos al recibir la primera comunión? Nosotros recibimos un libro de primera comunión. Yo llevaba siempre esto a la iglesia, ¿no? Antes de la misa rezaba mis oraciones, después rezaba. Si mi papá tenía que ir rápido después, yo iba a mi cuarto al regresar a la casa y yo seguía mi acción de gracias en la casa. Cuando tenía 8, 9, 10 años, porque ya entendía, si yo recibí a Jesús, tengo que platicar con él, mi mejor amigo. Tenía mucha fe como niño, ¿eh? Por eso soy sacerdote, ¿no? Pero ver personas distraídas después de la comunión me causa desolación. Hay personas diarias, misa diaria, ¿no? Y para mí es puro diablo. Porque si tú vas a misa solamente el día domingo, los tres minutos más importantes son los tres minutos después de comulgar. Tú tienes Dios aquí. Y podría ser, Señor, ayúdame a pasar un examen, tu oración corta, sí, y tú sacas un A, porque tú pediste, estás estudiando, mucha luz. Y normalmente te pone nerviosa y pierdes todo. Pero una oración corta, te da la gracia para sacar un A en ese examen difícil. Tienes una tentación de ser impaciente con una persona. Señor, dame paciencia, es oración corta, te da paciencia, increíble. Caes en depresión el día jueves. Señor, dame ánimo, el jueves tiene consolación todo el día. Una oración corta, sí, porque Jesús está por dentro. Nosotros estamos tocando el punto del iceberg de la comunión. Sacamos poquísimo. Hasta la gente que va a misa diaria, poquísimo. Y el día de juicio, probablemente nuestra vergüenza mayor va a ser, Jesús va a decir, yo te he dado tantas oportunidades, ¿por qué no aprovechaste? Tú escuchaste para descubrirte, decirle mil veces. ¿Por qué no le hiciste caso? Estaba esperando para mañana. Pero mañana nunca llega. Mañana no que llega. Beatles, Rolling Stones or the Beach Boys. Okay, entonces, esa sería nuestra dinámica. Contemplación, acción. Okay? Ven, vaya. María, Marta. ¿No caray? Sí, padre. Ok. Sigamos. Hay que reconocerse a sí mismo como marcado a fuego por esa misión de iluminar. Bendecir. Vivificar. Levantar, sanar y liberar. I say it's verbos, yeah. Okay. Maestro, action words, no? Lupe? Me gusta. Gusta como escribe papa. Vamos a ver lo que dice papa. Okay, usted tiene fuego. Está bautizado, no? Confirmado? Si uno está bautizado y confirmado, tiene fuego. Fuego del Espíritu Santo, no? Las llamas de fuego, ya las tenemos. Con el bautismo, todavía más con la confirmación. Entonces, nuestra misión, el Papa dice, tenemos un fuego. Ese fuego simboliza el Espíritu Santo. Es uno de los símbolos. Uno de los símbolos. El Espíritu Santo es fuego. Ok, iluminar. Bendecir. Vivificar. Fuego. Sanar. Algo más. Liberar y. Así que tiene uno más, ¿no? Levantar. No le gusta levantar a ustedes. Okay. Se dice mucho. Se dice mucho. Me trata de dar una interpretación. Iluminar. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. En San Juan. Pero Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Yeah. Él es la luz en mayúsculo. Nosotros la luz en minúsculo. Cuando veis toda la misa de los niños, yo tengo las dos velas prendidas, ¿no? Yo apago una vela. La otra vela está prendida. Y significa que nadie puede dar lo que no tiene. Una luz que yo admiro, también Lupe Galván, ¿no? Es Juan Bosco, ¿no? ¿Le gusta Juan, Lupe? Grande, grande santo, ¿no? Juan Bosco era un genio con una memoria fotográfica, como Fulton Sheen también, ¿no? Como San Antonio. Pero ¿por qué después de ser ordenado su guía espiritual, que era un santo? Era santo, era San José Cafaso, era su guía espiritual, santo. Digo, antes de lanzarte en la vida apostólica, ponte a estudiar un año más. ¿Por qué un hombre tan brillante tiene que estudiar un otro año más? Porque su guía espiritual notaba, si él tuviera más preparación académica, iba a dar mucho más. Es lo que estoy diciendo sobre el catecismo. Si yo no conozco la doctrina bien, ¿cómo yo voy a enseñar a los demás? Y hay catequistas en el mundo que hacen más mal que bien. Si no saben la doctrina. Van sembrando en niños la cizaña del error. Mejor prepararse bien, conocer muy bien, con mucha claridad, la doctrina y enseñarlo. De ir expresando opiniones teológicas erróneas, ¿no? ¿Sí? Entonces, iluminar significa que nosotros debemos, ese es el lema de los dominicos, brillar antes de ser, mejor dicho, brillar iluminar y luego brillar. Iluminar por la verdad, después brillar sobre los demás. Por eso uno ve una foto de Santo Tomás de Aquino, que tiene un sol encima de su corazón. Él estudiaba para poder dar a los demás. Insistir a sus hijos de estudiar. La confirmación. La doctrina. Los retiros. Ejemplo, el día viernes yo voy a dar un curso de consagración a los jóvenes. Debería venir sus hijos. Debería venir su hija. Y su hija también. Están vacaciones. Le damos todo gratis. El maestro lo explica. Un mes de retiro con María en verano. ¿Qué puede ser mejor que eso? Y papás que no aprovechan de esto, que Dios te tenga piedad el día de tu juicio. ¿No? Tantas oportunidades desperdiciadas. ¿No? Yo a los 14, 15 años no sabía que existía. Ahorita soy sacerdote. Si tuviera la oportunidad, tal vez sería en San Juan de la Cruz ahorita, ¿no? Tantas oportunidades, pero desperdiciadas. Sí.
Si tenemos 18, ¿podemos hacer
un cardinal? Yo pensé que sí. ¿Tiene huellas digitales? ¿De fingerprints? Ese tiene que ser. Ok, bendecir. Bendecir. Tú, como misionero, Dios te llama de bendecir. ¿No, Lily? ¿Sí? ¿Le gusta esa palabra? Bendecir. Bendecir. Y bendecir con una presencia santa. Una presencia santa. Si uno vive en la gracia de Dios, transmite una bendición. Vivificar. Eso es importante. Leer Revelación capítulo 3. Tú no eres ni frío ni caliente. Ojalá que fueras. Pero tú eres tibio. Te voy a vomitar de la boca. Es fuerte. Vivificar significa dar vida. Cuando estaba en Buenos Aires hace muchos años, el arzobispo cardenal Aaron Burda de Buenos Aires decía que la iglesia católica es un gigante dormido. Es un gigante dormido. 1.2 billón. Pero dormido. Hace mirar en las misas en general, la gente está dormida. ¿No, Alberto? En general. La participación es muy poca. Pero va la iglesia evangélica y vuela el techo, ¿no? Cantando, okay. ¿No es cierto? Vuela el techo, la iglesia católica. Viene con alegría, Señor, cantando, viene con alegría, Señor. No estamos muy lejos de la verdad, ¿no, Irene, no? Sí, a ver si usted tiene que animar a la niña a cantar, bueno, más fuerte, ¿no? Saben, pero es simplemente la flojera. Quedarse ya sentado como un zombie, ¿no? Y vivificar. Eso significa dar vida. Hay que dar vida. Hay que dar vida. Dar vida. Sanar. Todos nosotros estamos heridos. Pero Cristo sana y salva. Sana y salva. ¿Sabe que el bautismo sana del pecado original? ¿Sabe que la confesión sana? El efecto específico de la confesión es sanación. Como efecto secundario de la unción de los enfermos, sana también. Y además la comunión, el efecto específico de la comunión es alimentación, pero también la comunión sana. Entonces hay cuatro sacramentos en forma explícita o implícita son fuente de sanación. Y por eso, si uno quiere ser sanado en forma fuerte, es confesarse, pero confesarse bien. ¿Eh? Confesarse bien. uno puede salir completamente sanado. Ejemplo, los leprosos fueron sanados así. El ciego fue sanado así. El paralítico empezó a caminar. El hombre con la mano paralizada se sanó. Entonces, el nivel de la sanación depende de nosotros. A veces queremos aferrarnos a las heridas del pasado. Y no queremos ser completamente sanados. Pero Cristo no es más débil hoy que fue hace 2000 años. Jesús es Dios. Entonces, Él puede sanar en forma muy poderosa si le damos permiso. Le damos permiso. Yo pienso que el ejemplo mejor es la confesión de Santo Ignacio de Loyola. Claro que duró 4 o 5 días, ¿no? Una confesión un poco más larga, ¿no? Pero después de esa confesión, fue convertido. Existe un grande santo. Pero si Cristo sana y salva dependiendo de nuestra apertura o falta de apertura. Ok, liberar. Liberar del enemigo. Del diablo. El diablo existe. ¿Cuál es el diablo que quiere amarrarte? El diablo quiere amarrarnos. ¿Qué dice Santo Ignacio? Las dos maneras, echar redes, ¿no? Echar las redes para esclavizarnos, ¿no? Sí, puede ser una buena pregunta al Espíritu Santo. ¿Cuál es el diablo que a veces quiere amarrarme? ¿Cuál es? Señor, ¿cómo yo puedo romper? Yo puedo romper esta cadena. Estamos hechos para ser libres, ¿no? Pero a veces preferimos nuestras cadenas. Uno de los ejemplos en la literatura clásica es el mito de la cueva de Platón. Platón fue un grande filósofo como Aristóteles, Platón, Sócrates, ¿no? Platón había escrito el mito de la cueva, ¿sabe? Y tiene las personas que están encadenadas en la cueva y ellos están mirando las sombras echadas en la pared del sol. Uno de los encadenados rompe la cadena. Y sale fuera en la luz. Y puede ver las flores, pájaros, la belleza de la naturaleza, los riachuelos, las montañas. Y regresa a sus compañeros diciendo, ustedes están viendo nada más que una sombra de la realidad. Tienen que romper las cadenas y entrar en el mundo real. Y dice Lady Karen, déjenos, estamos muy contentos de estar donde estamos. Tantos esclavos que prefieren su esclavitud en lugar de la libertad. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor sordo que el que no quiere oír. ¿Me oyeron? ¿No? ¿O va a decir qué, padre? A veces queremos ser ciegos, ¿no? Como el cuento de los tres chiflados. Curly decía, Mo, I can't see, I can't see, I can't see. I can't see. Why? I've got my eyes closed. No puede ver. Porque tengo mis ojos cerrados. Tanta persona que prefieren tener los ojos tapados, vendados. 11th hour. Nung chepi. 11th hour, Lucas Kinsey. Es la parábola del hijo pródigo. O del padre misericordioso. Parábola del hijo pródigo. Chunakai, tiene que levantarse. No quedarse en el fango. No quedarse en el pasado. No quedarse en el lodo. Levantarse. Caminar. Muchos caen y prefieren quedarse en el fango. No quieren salir. Uno cae, tiene que levantarse. Empezar una vida nueva. Dios siempre perdona. Si podemos decir perdona, mi Señor. Su misericordia es infinita. Dios es lento a la ira y rico en misericordia. Amén. Nosotros somos rápidos a la ira y lentos a la misericordia, ¿no? Al contrario. Es rico en misericordia. Lento a la ira. Amén, ¿no? Ustedes tienen que tratar de memorizar esas palabras y incorporarlas en su trabajo misionero, ¿no? Son palabras muy buenas, ¿no? Oye, papá termina diciendo allí, aparece la enfermera de alma. La enfermera del alma. Y el docente de alma. Maestro significa docente. Y el político de alma. Eso es que han decidido a fondo ser con los demás y para los demás. Pero si uno separa la tarea por una parte y la propia privacidad por otra, todo se vuelve gris. Y estará permanentemente buscando reconocimientos o defendiendo sus propias necesidades. Dejará de ser pueblo. Entonces, nuestro desafío es de preguntar cómo nosotros estamos viviendo de ser misionero. Y mirar esas palabras. ¿Qué debería ser para conocer más mi fe, para iluminar a los demás? ¿Cómo yo puedo crecer en la santidad para que mi presencia sea una fuente de santificación sobre los demás? ¿Cómo yo puedo llenarme más y más con el Espíritu Santo para vivificar un ambiente dormido, un ambiente indiferente? Indiferente es la palabra. ¿Cómo yo puedo sanar a los demás? Tal vez yo tengo que sanar a mí mismo. Dejar que Cristo me sane. Él es el médico de mi alma. Mejor médico que hay es Jesús. Amén, ¿no? Liberar. El diablo existe. No queremos ser esclavos al diablo. Queremos vivir la libertad de los hijos de Dios. Y finalmente, al caer, debemos levantarnos. No quedarnos abajo. Cuando San Pedro estaba hundiéndose en las aguas, él dijo, Señor, sálvame. Jesús extendió la mano, dijo, hombre de poca fe. Y le dio la mano. Pero es que podemos ser misioneros. No quedarnos dormidos, sino despertar los dormidos del mundo. Para la salvación de sus almas. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita todas mujeres, y bendito es el fruto de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Y Dios le bendiga, nos veremos.